Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Pasó la Navidad y haciendo balance de lo vivido y lo ocurrido en estos días, aparecen cosas preocupantes. Comencemos con las cabalgatas de Reyes, o lo que ahora comienza a celebrarse como un anticipo de carnavales, una especie de carnavales de invierno. Pues sí, han sido feas, especialmente la de Madrid. Pero si hablamos de los elementos religiosos, no nos equivoquemos, tienen los mismos elementos religiosos que otros años, es decir, cero. Se hacen cabalgatas de Reyes y nunca aparece el niño. Pues ¿dónde iban entonces los Reyes Magos? ¿Iban de paseo? ¿Acaso se dedicaban a ir regalando juguetes a diestro y siniestro? Más preocupante es aún lo que ha ocurrido con algunos belenes. Es un drama que ocurre en toda Europa. En Italia se sustrajo el Jesucito de un belén solidario y después apareció ahorcado en una plaza. También en Italia el niño fue decapitado en Seveso y Motte. En otra ciudad le arrancaron un dedo. En Bruselas, tres individuos atacaron el belén. Y en España, dos incendios en Estepona y el ataque a un nacimiento de Pamplona, entre otros. ¿Podría alguien explicarme qué daño hace un belén? Me pongo en la piel de alguien ateo, de alguien no creyente. ¿En qué puede ofenderles un belén? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta intención de atacar lo religioso? Quiero pensar que más que odio es ignorancia. Muchos jóvenes están creciendo sin conocer lo que es la religión, lo que es la fe, y más bien conocen la tergiversación de este sentimiento alineándola con partidos o ideas políticas. Si alguien no creyente se siente ofendido por la representación de un belén o por la celebración de la llegada de los Reyes Magos, es porque quizá no hemos sabido explicar bien lo que es y lo que significa. Intolerancia religiosa que nace de la ignorancia. Solo se me ocurre luchar contra ella intentando explicar bien el sentimiento religioso. Si explicamos bien lo religioso, aunque alguien no lo comparta, quizá intentará por lo menos no ofendernos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y comenzamos, como todos los domingos, explicando bien el sentimiento religioso,
pues
nuestros santos, nuestras fiestas, y esta vez tenemos una segunda epifanía.
Sí, efectivamente. Mira, al terminar el ciclo litúrgico de la Navidad hoy, pero hay que decir que la Navidad, por ese empaque que tiene, valga la expresión, pues decíamos ayer, hasta la presentación Pascua son. Los belenes incluso se mantienen a lo largo del mes de enero, o sea, en muchos sitios, en el Vaticano hasta el día de la presentación. ¿Por qué? Porque enero tiene reminiscencias de esa Navidad hasta el día 2. Entonces tenemos varias epifanías. La epifanía que siempre hablamos es el Día de Reyes, pero hay otras dos. La segunda hoy, que es la siguiente manifestación, que es el Cristo ya adulto, que es en el bautismo del Señor. Cristo se manifiesta porque es una nueva manifestación, pero ya el Cristo que comienza su vida pública. La semana que viene hablaremos de la siguiente epifanía, que es la de las bodas de Caná, pero eso no lo adelanto, ya explicaremos la semana que viene por qué es la tercera epifanía.
¿Y de
los santos de esta semana, también dentro de, como digo, todavía de este aroma de epifanía navideña, pues tenemos también a San Hilario de Poitiers el día 13, que si hablábamos en Navidad de San León Magno, que es el que habló sobre todo del verbo hecho carne en sus comentarios como padre de la Iglesia, en la defensa de la Trinidad, sobre todo San Hilario, obispo de Poitiers, que en el siglo IV pues combatió el arrianismo que negaba la Trinidad y en sus escritos defiende la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Dios.
La vida cabe en una hora. La emocionante historia de una bebé de solo una hora de vida. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Emocionalmente estoy también muy bien, muy fuerte. Yo creo que es el gran regalo de mi hija, la paz que deja.
La vida, a diario, te da la oportunidad de escribir, de corregir y de mejorar el sentido de tus letras. A veces, cuando nos dejamos doler por versos egoístas, corremos el riesgo de ponerle precio a la vida. Sin embargo, cuando el amor lo es todo, siempre acaba venciendo el bien.
Desde el principio éramos plenamente conscientes de que ella nacía para irse, nacía para la vida eterna, como nos decía una monjita muy amiga de la familia, y decía, dice, has dado a luz 4 hijos a esta tierra y a una la vas a dar a luz al cielo.
María Victoria Viniegra acaba de dar a luz a su cuarto hijo. Pero Vicky sabía que este parto sería diferente, especial. Su hija María Victoria tenía una trisomía incompatible con la tierra, pero compatible con el cielo.
Respiraba muy poquito, pero hubo un momento en el que uno es consciente. Es consciente plenamente, la miré y sabía, ya estaba en los brazos de la Virgen. Se ha ido al cielo, o sea, no se ha muerto, no se ha ido para siempre. Entonces, lógicamente te da otra perspectiva la vida, ¿no? Es una vida que sigue ahí, es una vida para la eternidad.
La pequeña María Victoria fue bautizada sobre el pecho de su madre y dejó de respirar en solo una hora. Tiempo suficiente para entender que hay palabras que dicen poco y silencios que nacen para hablar eternamente.
Yo he aprendido más de esta hija en una hora que de toda mi vida, quizá, ¿no? He aprendido en esta horita tantas cosas. He aprendido a mirar a los demás con otros ojos. He aprendido el amor. Me ha dado tanta felicidad en una hora, tan solo, y luego el saber que ella ha sido amada en todo instante, ¿no? Eso te deja una paz en el alma inmensa.
Esta madre y esta hija nos enseñan que en el momento en que dejas de pensar en futuros inciertos, empiezas a disfrutar de un presente que, aunque a veces duele, acrisola esperanzas, resucita anocheceres y es capaz de bordar, hilo a hilo, latido a latido, cualquier historia renacida por amor.
A mí no me queda ninguna duda. Sé que la amé desde que llegó hasta que se fue, intensamente, y que ella no ha sufrido nada, se ha sentido amadísima desde el principio hasta el final. O sea, yo creo que ella ha sido plenamente feliz, solo ha conocido el amor en su vida, que merece la pena, vale la pena.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Día del bautismo del Señor y comenzamos, como no, con el bautismo de 26 niños celebrado en la Capilla Sixtina.
Así es, durante una hora y media, la misa, que era, pues eso, a primerísima hora del día, 13 niños, 13 niñas y sus padres. Tradicionalmente son empleados del Vaticano. Esta vez, bueno, tenemos los nombres y los apellidos, pero no nos han especificado si son todos empleados o no. En fin, el caso es que el Papa les ha bautizado, ha sido una ceremonia preciosa y en la homilía les decía esto.
Vi auguro que siate capaci.
Os deseo que seáis capaces de hacer crecer a estos niños en la fe y que la mayor herencia que ellos reciban de vosotros sea eso, la fe.
Y que la más grande heredita que loro reciban da voi sea propio la fe.
Han estado los niños llorando casi todo el rato. La homilía es una cosa muy breve, improvisada, y el Papa ha querido terminar dando un aviso, en realidad el que da todos los años. Cuando un niño llora porque tiene hambre, a las madres les digo, si tu hijo tiene hambre, dale de comer aquí, con total libertad.
Bueno, y en el saludo del Ángelus, el Papa Francisco nos reiteró, nos volvió a pedir que recordemos la fecha de nuestro bautismo.
Eso es, y no solo eso, sino que ha hecho extensiva esta bendición, este sacramento, a todos los niños y adultos que se han bautizado o se van a bautizar. Bueno, durante el rezo del Ángelus, el Papa lo decía exactamente con estas palabras.
Ora vorrei far giungere una speciale benedizione.
Ahora quisiera hacer llegar una bendición especial a todos los niños que han sido bautizados recientemente, pero también a los jóvenes y a los adultos que han recibido hace poco el sacramento de la iniciación cristiana o que se están preparando. Que la gracia de Cristo les acompañe siempre.
La gracia de Cristo li acompañi sempre.
El Papa recordaba que el Espíritu Santo que recibimos por primera vez el día de nuestro bautismo es el que abre nuestro corazón a la verdad, a toda la verdad.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? Bueno.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
En España, Francia, Italia y Bélgica, una serie de actos vandálicos han tenido como objetivo brenes navideños. En la mayoría de los casos han sido gamberradas de jóvenes ociosos, pero revelan una pérdida del sentido de lo sagrado. En España, dos incendios de dos belenes en Estepona, ataques a un monumental nacimiento de Pamplona, otros en Lepe y Calatayud. ¿Pero por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué estos actos vandálicos? Quizá los que lo hacen no saben lo importante de los belenes y el cariño que se ha puesto en realizarlos. En Córdoba se está celebrando este fin de semana el Encuentro Regional Belenista de Andalucía y queremos hablar con Rafael Ventosa, el alma mater de estos encuentros. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que estáis en la comida de hermandad, ¿no?, en el Círculo de la Amistad, y esta mañana se celebraba la misa en la Catedral de Córdoba. ¿Qué tal el encuentro?
Pues mira, maravillosamente, todo ha sido, hasta la presente está todo haciendo un éxito, la cantidad de gente que ha venido de toda Andalucía, y entonces nos sentimos orgullosos de haber hecho este año, este encuentro que nos ha tocado este año a nosotros, y nada, está todo resultando, pues, a pedir de boca, y ya te digo, la gente toda... todas muy contentas y pasándoselo extraordinariamente.
Bueno, están visitando los belenes de Córdoba, bueno, unos cuantos. ¿Qué sí. tal son? Bueno, ¿qué me vas a decir?
Sí, mira, la visita más bien fue ayer que se hizo por la tarde, la mayoría de los grupos que estuvieron aquí, hicimos en principio por la mañana, se hizo un recorrido a la ciudad, ya también viendo la judería y visitando un poco las zonas más bonita de Córdoba, ¿no? Porque Córdoba invita a venir a ver y visitar todo lo que tenemos que es tan bonito. Y luego por la tarde pues estuvimos ya viendo a varios belenes que hemos podido aguantar a la fecha que estamos hoy, porque tú sabes que el día 7 los belenes se suelen ya retirar, ¿no? A partir de después de Reyes pues ya se suelen retirar. No era como antiguamente que los belenes se respetaban hasta la Candelaria. Claro, como es que normalmente los belenes se montan en zonas que son oficiales y diputación y demás, pues claro, no ha venido un poco el tiempo justo. Pero bueno, ayer hicimos un recorrido a los belenes de aquí de Córdoba y la gente quedó toda muy contenta y la verdad que ha ido todo muy bien.
Bueno, este año hemos conocido que ha habido algunos actos vandálicos, yo creo que prácticamente hay casi todos los años, pero me gustaría que explicáramos bien qué supone hacer el Belén y qué sentimiento se pone a la hora de hacerlo. Es todo un año de trabajo.
Exactamente. Yo creo que las personas que han hecho esto no tiene catalogación ninguna. No podría hablar de ellos porque realmente creo que no importa, ni siquiera merece la pena hablar de estas personas. Porque esto son cosas que no tienen ni sentido y no sé a esto a lo que puede llegar, ¿no? No sabemos, ¿no? Ahora, para nosotros los belenistas, realmente es una labor social, una labor cultural y una labor que para nosotros es un honor estar todo el año trabajando. No es sacrificio, yo diría que es algo en la cual es un trabajo que hay que lo valora, hay que no lo valora, y entonces ahí es donde tenemos un poco el problema que tenemos actualmente, porque realmente el trabajo que se está realizando a nivel, digamos ya Andalucía, que es lo que yo conozco más, pues mira, hay unos belenes que son una maravilla, la gente trabaja con todo el cariño del mundo, se le echa muchísima hora, muchísimo trabajo y le ponemos una ilusión grandísima para que cuando lo exponemos, la gente que lo visite quede realmente lo que nosotros pretendemos, quede emocionada de ver lo que se está haciendo, que son obras de arte.
Porque ¿cómo es la organización durante todo el año? ¿Os reunís una serie de veces? ¿Estáis pensando nuevas figuras? ¿Cómo hacerlo más atractivo? ¿Cómo es el proceso durante todo ese año?
Bueno, pues mira, nosotros, precisamente Córdoba, te hablo de Córdoba porque es la que yo realmente estoy, digamos, como vicepresidente. Nosotros ya a partir del mes de febrero, porque ya te he dicho, ahora ya empezamos a recoger lo que la NG hemos hecho este año. Entonces, a partir de febrero ya lo que hacemos es incrementamos ya lo que es la escuela de ayer, puesto que lo que nosotros primordialmente queremos hacer es hacer escuela para que la gente, esto no se pierda, la gente abrir ventanas, abrirle puertas para que toda persona que quiera venir a aprender, pues nada, que en estos, digamos, febrero, marzo, abril, hasta mayo, y hacemos los cursillos, pues que la gente ya tenga una idea de lo que es empezar a montar un belén, por lo menos las técnicas más importantes. Luego ya, pues lógico, el belenista se va haciendo poco a poco, y el belenista va haciendo su, digamos, arreglando su forma de hacer figuras, de comprar figuras, porque hacerla, la verdad, ya es muy laborioso. Hay muy buenos artistas en esto, y entonces, pues lo que se pretende es abrir campo a la gente, que haya más belenistas, que la gente vaya montando belenes, que esta tradición nuestra no se pierda, ¿eh? Y que esto es una cosa muy bonita para los niños, una ilusión muy grande para el mundo belenístico.
Bueno, vosotros que estáis pendientes y que estáis viendo a la gente que va a verlos, que cuidáis las representaciones y los belenes, ¿se está perdiendo el sentido de lo sagrado? ¿Se ve como solo algo cultural y artístico?
Bueno, este año hemos notado, qué decirte, un poquito, ¿eh? No ha fastidiado un poquito la cosa, porque hemos visto que nos hemos encontrado con algunas puertas cerradas, ¿eh? Y eso es lo que nos da pena porque...
Pero puertas, bueno, perdóname, ¿puertas cerradas? ¿Por qué?
Hombre, puertas cerradas en el sentido que hemos tenido cosas que hemos querido hacer más y nos hemos encontrado con la paradoja de que, bueno, tú sabes lo que pasa con los partidos políticos,
sí.
Y algunas personas, el tipo laico, el tipo esto, que si esto aquí, esto allí, cosas que nosotros hemos querido hacer, no, porque esto no entra de esto de lo que nosotros teníamos pensado, en fin, esas son puertas cerradas para nosotros, ¿sí? Puertas que tenemos que derribar como sea, ¿me entiendes? Porque lo que pretendemos precisamente es que, como te he dicho antes, que esto no se pierda, ¿eh? Que el belenismo, sobre todo en Andalucía, donde estamos a nivel nacional, estamos porque verdaderamente el belén es una cosa, como tú sabes, mundialmente, que en todos los países se van montando belenes. Entonces, ¿por qué Andalucía tenemos que defender nuestras creencias?
¿Y cómo son las nuevas generaciones que vienen, los chavales? ¿Os ayudan?
Pues,
¿están
pues
con,
mira,
vosotros? ¿Hay ilusión?
Exactamente. Estamos intentando por todos los medios y trayéndonos jóvenes, porque realmente lo que estamos luchando es por hacer gente nueva, sabia nueva, ¿eh? Porque claro, si tú te paras a mirar las asociaciones belenistas, pues son todas personas mayores, tenemos una cierta edad, que bueno, yo llevo ya poniendo belenes 40 años y claro, lo que queremos es que esto prosiga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la escuela de talleres, estamos entrando ya en los colegios, por tarde empezar a dar clases a nivel de como una, no una nota más, porque, pero por lo menos hacer grupitos y empezar a introducirlo en los mismos colegios, para niñas y niños a partir de 10 años, ¿entiendes? 10, 11 años, que ya los niños tienen un poquito ya de cabeza y se le puede explicar con más detenimiento y con más detalle, ¿eh? Y eso es lo que estamos intentando realmente, empezar con gente joven y que esta gente joven prosiga esta labor. Que es lo que estamos quedando, por desgracia, y somos ya personas un poquito ya
seguro que de 60,
vamos.
Seguro que hay gente que recoge ese testigo. Rafael Mendoza, vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Córdoba y alma mater, como decíamos, de este encuentro regional de belenistas de Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dejó con un poco mal cuerpo con eso de cerrar puertas. A ver si se abren
todas esas puertas. Tenemos que intentar esta puerta de arribarla.
Sí, y dejamos lo político a un lado y nos centramos en la belleza del niño, del Belén y de la Navidad.
Ese mundo mágico que nos envuelve a todos los belenistas.
Pues Rafael Mendoza, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Nos vamos a Iberoamérica.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
no sé,
Álvaro,
no sé si escuchaste la entrevista, en el siglo XXI y aún se siguen cerrando las puertas al Niño Jesús. Tremendo.
Hombre, es una pena inmensa, pasa en todos lados, lamentablemente. Pero bueno, tenemos por delante el desafío de cambiar el mundo, ¿no?
Sí, danos alguna buena noticia.
Hombre, yo creo que los que están hoy exultantes son los mexicanos, por supuesto celebrando, preparando lo que va a ser la visita del Papa Francisco. Incluso va a haber una botella de tequila alusiva a la visita. Álvaro, le vamos a pedir a la enviada de COPE que nos la traiga. Se están afinando todos los detalles, viajaron desde la Santa Sede a verificar los avances en las distintas ciudades que va a recorrer el Papa. Un detalle muy bonito, condenados a a prisión por homicidio, están preparando las hostias con las que Papa va a celebrar la misa en México, por supuesto esto en el marco del año jubilar de la misericordia. En Guadalupe, la Santa Misa que va a presidir el Papa va a ser el 13 de febrero y se supo esta semana que, como era previsible, el Papa va a tener un momento a solas, un momento de oración íntimo con la imagen de la madre de aquel por quien se vive. Así que, de alguna manera, también una buena noticia que se supo esta semana es la captura del Chapo Guzmán, que va a dar algo de aire al operativo de seguridad, ¿no?, que va a recibir al Papa Francisco. Venezuela, vamos a este país, asumió la oposición, lo veníamos diciendo en la asamblea parlamentaria, una situación inédita, que la oposición iba a tener un control prácticamente total de la actividad parlamentaria. El obispo presidente del episcopado venezolano, Monseñor Diego Padrón, se mostró muy esperanzado. Dijo, va a haber notables consecuencias sociales, económicas, incluso psicológicas, espirituales para la nación. Muy esperanzado, Monseñor Padrón, con una victoria que dijo es la victoria de un pueblo que reclama libertad, justicia y derechos humanos. Vayamos a Perú, lo hablábamos los otros días, estudios científicos mostraron cómo es o cómo fue en verdad el rostro de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Bueno, amigos peruanos, estos mismos científicos han recreado tridimensionalmente también el rostro de la Beata Ana de Monteagudo. Son curiosidades, pero sí, también posibilidades científicas que nos ayudan a pensar en los santos, ¿no? Evangelios ilustrados, como decía Benedicto XVI, y nos vamos metiendo en gran parte de los temas de esta semana para América Latina. Primero en Chile, porque en Concepción se prepara la fiesta de San Sebastián en Yumbel, que es una tradicional peregrinación al santuario de San Sebastián en esta localidad. 250.000 personas esperan que peregrinen a este lugar. Esta es la fiesta grande.
¿Tan grande, enero, tan grande como Luján en Argentina?
No. Pero pasa que, bueno, en fin. 20 de enero, 250.000 personas esperan. Pero vos sabés que la fiesta chica de San Sebastián, que se celebra en San Sebastián de Yumbel, son 350.000 personas, o sea que en el fondo, esto es en marzo, o sea que en el fondo chica de grande está, bueno, en fin. San Sebastián arranca mañana los preparativos en esta localidad chilena, pero por supuesto también en Río de Janeiro, el padroeiro de Río, el patrono de Río de Janeiro, el patrono de los cariocas, San Sebastián. ¿Cómo empezaron las preparaciones? ¿Cómo empezó este gran peregrinado, la imagen de San Sebastián durante estos días? Empezó con la imagen puesta en los Juegos Olímpicos que se van a celebrar este año en Río de Janeiro. Se pidió a San Sebastián que proteja a todos los deportistas y a la ciudad en sí durante este gran evento. Hace una semana muy, muy intensa de preparación para la fiesta de San Sebastián el 20 de enero en Río de Janeiro.
¿Oración de esta semana?
Mira, hoy es libre, pero sí hagámoslo por intercesión de San Sebastián, ¿eh?, a quien especialmente se encomiendan nuestros hermanos cariocas por estos días.
Pues lo haremos libremente, pero rezando por la intercesión de San Sebastián. Esteban Pítano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo. Grande. Hasta la semana que viene.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.